a los 10 mandamientos dados por Dios a Moisés en el monte Sinaí como leyes naturales. Ahora, sigue diciendo: esto frente a la posición que los adventistas del séptimo día tienen, donde ellos consideran que los 10 mandamientos, como son leyes naturales, deben ser cumplidos, y el resto de los preceptos, como son ceremoniales, leyes positivas, no deben ser cumplidas, y por esa razón ellos terminan reuniéndose o congregándose los sábados.
Sí, en la confesión de fe hay una distinción, habla del cuarto mandamiento y dice que tiene, es un mandamiento moral y positivo. El cuarto mandamiento es moral y positivo. Lo moral es un día en siete. Lo positivo es cuál día será. Porque en Génesis 1, Dios creó a las estrellas, el sol y la luna, para marcar estaciones y periodos de tiempo. Entonces Dios diseñó al mundo con una cierta, pues con años y meses y semanas. Dios lo hizo así por creación. Entonces Dios trabajó 6 días y descansó el séptimo y santificó este día entonces. Pero el patrón es un día en siete. Y Jesucristo, habiendo cumplido su obra y nosotros descansando en él, nosotros no tenemos, y perdón, y la, el ejemplo de Dios fue algo para Adán, para seguir. Adán, tú también, tú tienes que trabajar, cumplir el mandamiento y entonces descansar en gloria. El sábado, el séptimo día, entonces para Adán, fue algo que simboliza la gloria que debe alcanzar por obediencia y por sus obras como Dios había hecho. Pero en Jesucristo, habiendo cumplido su trabajo, nosotros descansamos el primer día en que Jesucristo terminó su trabajo y así trabajamos en gratitud a Dios en los otros 6 días. Entonces, moral sería un día en 6, positivo sería cuál día, y si Jesús y si los apóstoles, si Jesús se levantó en este día y todas las reuniones mencionadas después son en el primer día de la semana, etcétera, hay más argumentos, nos da seguridad para decir si sí debemos dedicar un día al descanso y a la adoración, pero cuál día Dios decide. Y seguimos el ejemplo de los apóstoles en reunirnos el primer día de la semana, que es algo positivo, mientras un día en siete es algo moral. Y así estamos de acuerdo que los 10 mandamientos constituyen la ley natural, o ellos son un resumen de la ley natural escrita en breve, pero este detalle del cuarto día, del séptimo día, es algo positivo. Y por eso la confesión de fe habla de un mandamiento moral, línea, positivo.
Aquí hay una pregunta, dice, según Éxodo 31, el Sabbat fue la señal del pacto entre Israel y Dios. ¿Por qué entonces en el pacto mosaico hay dos señales? Entendiendo cómo.
¿El séptimo día?
Sí. Dice aquí, según el Éxodo 31, el Sabbat fue la señal del pacto entre Israel y Dios. Entonces, ¿por qué el pacto mosaico tenía dos señales? Obviamente, con la circuncisión y el Sabbat.
Quizás no entiendo la pregunta, pero Dios puede proveer varias señales en sus pactos. Tenemos el bautismo, tenemos también la cena del Señor. Tenemos dos sacramentos, palabras visibles. Adán tenía a dos árboles. La circuncisión es una señal, el séptimo día para ellos era una señal. El Passover, la Pascua, era otro. Todos estos son ritos, son partes de la vida religiosa que Dios les dio. Y no es necesario decir si uno porque más, pues es así porque Dios lo hizo así.
Sigue diciendo la otra pregunta, es ¿por qué no tratar el Shabbat? ¿Por qué no tratamos el Shabbat igual que lo hacemos con la circuncisión? ¿Y por qué no tratamos con el Shabbat, igual que lo hacemos con la circuncisión?
Porque lo positivo, nada es. La circuncisión, nada es. El séptimo día, nada es. Pero un día en siete, moral es, diríamos. Entonces, no es igual. El sábado no es igual a la circuncisión. Entonces, no lo tratamos igualmente.
¿Se podría decir que el nuevo pacto es el cumplimiento del pacto abrahámico?
En cierto sentido, depende si uno explica lo que quiere decir. El nuevo pacto representa la terminación, el cumplimiento. Cuando María da a luz a Jesucristo, el pacto abrahámico ha hecho todo su trabajo, ha cumplido su propósito. También el nuevo pacto es como el pacto abrahámico, pero mejor. Nos da una herencia celestial, nos da una herencia que no podemos, que no se pierde, que no podemos perder. Como primero de Pedro, tenemos una herencia que es reservada para nosotros, una herencia que es incorruptible y inmarchitable. Entonces, si quiere decir que el nuevo pacto es el cumplimiento en el sentido típico, tipológico, el antitipo, algo más allá y mayor que el tipo, sí, cumplimiento histórico, cumplimiento tipológico, bueno, sí, pero no queremos decir que es la misma cosa en una nueva forma.
Esta es una última pregunta, voy a leerlo tal cual, bueno, plasmado. Tengo entendido, dice hermano, que nuestros hermanos presbiterianos interpretan de una manera diferente el pasaje de Jeremías 31, 31 al 34. Ellos dicen que el pasaje no se refiere a un nuevo pacto que deseche el antiguo pacto, sino que se refiere a cuando nosotros ya entremos en gloria. Por lo mismo que se menciona en ese pasaje, nadie tendrá que enseñar nada a nadie. ¿Cuál sería la interpretación correcta de ese pasaje? O sea, como bautistas profesionales, ¿cómo lo podríamos interpretar realmente?
Sí, obviamente mañana vamos a hablar del nuevo pacto, pero el Nuevo Testamento no hace que el nuevo pacto sea algo futuro, sino algo ya presente. Y Hebreos 8 y Hebreos 10 citan al nuevo pacto como este es nuestro pacto ahora. Y obviamente hay malas hierbas en la iglesia que son falsas ovejas, que son cabritos, pero esto no cambia la verdad, el hecho que sí estamos en el nuevo pacto, que el nuevo pacto salva a todos sus hijos verdaderos y que así es. Y lo que ellos quieren decir es que en la consumación, entonces, nadie más dirá a su prójimo, conoce al Señor. Porque entonces todos conocerán al Señor. Pero Juan, en 1 de Juan capítulo 2, dice, ustedes no tienen necesidad de que alguien les enseñe, porque todos ustedes tienen el Espíritu Santo y tienen el mismo conocimiento. El argumento siendo en 1 de Juan 2, si un maestro viene a tu iglesia y dice, yo tengo conocimiento secreto, yo tengo algún conocimiento que ustedes no tienen, pero necesitan, Juan dice, no, tú sabes que esto es inválido por virtud del nuevo pacto, porque todos los en el nuevo pacto tienen el mismo conocimiento. Quizás no el mismo nivel de conocimiento, pero tienen el mismo conocimiento porque tienen el mismo Espíritu Santo. Y primero de Juan 2, entonces, dice, estas promesas ya son verdaderas, son verdades presentes para nosotros. Entonces, sea Hebreos 8, Hebreos 10, o primero de Juan 2, y otros versículos, nosotros decimos que la promesa de nadie dirá más a su prójimo, conoce al Señor, esto ya es la verdad. Aunque nuestro juicio de quién es y quién no es a veces es imperfecto, no cambia la realidad de las cosas. Los hijos de Dios son los hijos de Dios y los hijos de Satanás son los hijos de Satanás. Y así es aún ahora, si no lo vemos claramente.